todos los días, o sea que ha sido una cosa de mucha suerte.
En 30 minutos contamos estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Comenzamos aquí una nueva semana en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial que hacemos en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial seguimos pendientes de los acontecimientos que están teniendo lugar en Sydney, que todavía no se han aclarado por completo, como acabamos de escuchar, pero que ponen de nuevo encima de la mesa uno de los grandes problemas que está viviendo este comienzo de siglo XXI. Me refiero a la violencia ejercida por algunos invocando el nombre de Dios. Es uno de los grandes problemas de nuestro mundo posmoderno y globalizado. Ya desde su discurso en Ratisbona, Benedicto XVI dejó planteados claramente los elementos de la cuestión. El nombre de Dios y la verdadera religión son siempre contrarios a la violencia. Esa violencia no ha sido generada por el monoteísmo, sino por una utilización ideológica, en este caso, del Islam. Y como ha dicho recientemente el Papa Francisco en su viaje a Turquía, el verdadero Islam tiene la tarea de desenmascarar esta perversión, que además sirve a unos fines económicos y geopolíticos muy precisos. En este asunto, el testimonio de los mártires cristianos de Irak, Siria y de todo Oriente Próximo está siendo decisivo. Gracias a estos mártires y a los desplazados que ha provocado el autodenominado Estado Islámico, algunos notables líderes musulmanes han empezado a condenar claramente y sin fisuras la violencia. Los últimos pronunciamientos de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo, gran referencia del mundo suní, así como la última carta de 120 altos clérigos musulmanes, han sido decisivas en este sentido. Pero estamos solo al principio de un proceso que debería ser mucho más amplio. Pues con esta mirada empezamos hoy nuestro tiempo del espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Nos acompaña para eso Amparo Latriol. Amparo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
En el Vaticano hoy el Papa Francisco ha recibido las cartas credenciales del nuevo embajador de Canadá ante la Santa Sede.
Y a mediodía se ha reunido también con el personal de TVSAT 2000 a quienes ha felicitado la Navidad. Recordamos que es un canal de televisión con un ideario cristiano vinculado a la Conferencia Episcopal Italiana.
¿Qué haces con tu hermano? Es la pregunta que Cáritas plantea en la campaña de Navidad para denunciar la pérdida de derechos.
En la actualidad hablaremos de varias noticias relacionadas con Santa Teresa de Jesús. Una de ellas nos lleva a la clausura carmelita, que a partir de ahora está abierta al mundo a través del streaming. Con ocasión de la Navidad y en el contexto de la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, las monjas carmelitas del monasterio de Salamanca han instalado una cámara en la capilla que permite seguir celebraciones de la comunidad como el rezo de laudes por la mañana, vísperas por la tarde o la Eucaristía. Es tan sencillo como entrar en la web de la Fundación Quinto Centenario. Escucharemos también cómo suena el disco Recital Teresiano, el último trabajo de Sonia Rivas y Belén Yuste, con textos de Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Ana de San Bartolomé.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información se la vamos a ampliar en el tramo final del Espejo, después de nuestra entrevista de hoy, pero ya pueden empezar a seguirla a través de nuestro portal cope.es y también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, les recuerdo que es @religion_cope, y también tenemos nuestro muro de Facebook Religión Cope, con toda la información que vamos produciendo. En la segunda parte del Espejo de hoy hablaremos de la recién creada Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer en la Universidad Católica de Ávila, UCAF. Va a estar con nosotros la directora de esta cátedra, la doctora Sara Gallardo. Y ahora, tiempo para los libros, como todos los lunes, con la firma de Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues el de hoy sí que es un libro de lujo, ni más ni menos que el catálogo de la exposición que tiene lugar en Madrid y de la que ya hemos hablado aquí en El Espejo, titulada A su imagen, arte, cultura y religión.
Pues es un libro de lujo y un lujo de libro, como lo es la exposición, que en estas páginas queda recogida, reproducida, explicada y conservada en la memoria de quienes la hayan visitado o la visiten. En efecto, se trata del catálogo de la exposición, que puede ser contemplada hasta después de la semana de Pascua, allá para mediados del próximo mes de abril, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid. Es una iniciativa de la Fundación Madrid Vivo, que preside Juan Miguel Villarmir, y cuenta con los auspicios de la Conferencia Episcopal Española y la Diócesis de Madrid. De hecho, los autores de los estudios temáticos que se recogen en el catálogo, sobre el Antiguo Testamento, sobre Jesús en los Evangelios, sobre la Iglesia Primitiva, sobre los padres y doctores de la Iglesia, se deben a profesores de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, como Ignacio Carvajosa, Juan Antonio Martínez Camino, José Miguel García y Patricio de Navascués. Por supuesto, las fichas técnicas que explican exhaustivamente cada una de las obras de la muestra han sido encomendadas a una quincena de profesores universitarios y expertos en historia del arte, como el comisario de la exposición, Isidro Bango Toroviso, José Manuel Cruz Valdovinos, Jesús Urrea, Enrique Valdivielso, Ismael Gutiérrez Pastor, entre otros.
Bueno, pues ya que nos la recomiendas tanto, ¿qué es lo que se puede ver en esta exposición?
A su imagen me parece la exposición más lograda de cuantas se han hecho hasta el momento, y no me duelen prendas al afirmarlo. No solo por el guión, que se detiene en los grandes hitos de la historia de la salvación y de la historia de la Iglesia, sino por la calidad de las obras con que se ilumina, pertenecientes a los siglos X al XX, y cuya obra pues pertenece a grandes artistas como Velázquez, Goya, El Greco, Berruguete, Murillo, Zurbarán, Rubens, Tintoretto, Alonso Cano, Gregorio Fernández, Rivera, Gutiérrez Solana, en fin, los grandes museos públicos, 22 diócesis y algunas colecciones privadas han propiciado la posibilidad de seleccionar temas religiosos ad hoc y una calidad artística sin igual. Los temas son muy variados, muchos de ellos insólitos o infrecuentes en exposiciones de similares características, como por ejemplo los del Antiguo Testamento. Y además, las obras abarcan diferentes estilos y formatos: pintura, escultura, tapices, orfebrería, libros. Como no se ha querido tampoco saturar de obras, no hay repeticiones y, por tanto, en ningún momento aburre o se hace pesada.
Entiendo que nos recomiendas esta exposición a su imagen, pero que también nos recomiendas el catálogo. ¿No son contradictorias ambas cosas?
No, claro. El catálogo está maravillosamente editado, confeccionado e impreso con abundantes y espléndidas fotografías. Quien no vea la exposición puede disfrutar de estas bellas páginas del catálogo, y quien la haya contemplado tiene aquí la reproducción permanente de lo que al verla le sorprendió. Puede disfrutar con la detenida explicación de cada una de las 100 obras, porque tiene la foto correspondiente en la página contigua, y le servirá para conservar en la memoria lo que sin duda es un hito en las exposiciones de arte sacro, tanto por la claridad del guión y la calidad de las manifestaciones que lo ilustran.
Pues lo dicho, un lujo de exposición y un lujo de libro con el catálogo de esta exposición A su imagen, arte, cultura y religión, que tenemos la fortuna de disfrutar en Madrid, pero que todos a través del catálogo pues podrán hacerlo, aunque estén geográficamente muy lejos. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, saludos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguro que te levantas pensando:
¿a quién imputarán hoy o a quién imputarán en los próximos días?
Por aquí han ido seguro todas las conversaciones del día en cualquier oficina.
Y sorprende que a veces,
aunque parezca mentira, hoy no tenemos ningún nuevo caso de corrupción que contar.
Pero si hay cualquier novedad, te la contamos.
COPE, estar informado.
Si a ti también se te hace más tarde de lo esperado, la oferta en tu seguro quizá habrá caducado.
¡Que no te pillen las campanadas! Con tu coche, ahora en Verti.com, tienes la garantía 3x3 hasta fin de mes. 3 meses gratis en tu seguro y el mismo precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, y como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos acompaña la profesora Sara Gallardo, que es la directora de la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer, recientemente creada en la Universidad Católica de Ávila, en el contexto evidentemente del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Vamos a conocer de su mano pues los objetivos y el funcionamiento de esta cátedra. Pero antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galvache nos traza su perfil en el espejo.
La primera vez que vio llorar a su padre fue cuando le dijo que se iba con su hermana mayor a Madrid, porque como ella quería consagrarse a Dios en el Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María. Sus padres no las tenían todas consigo, porque la historia de su vocación parecía de muy dudosa garantía. Pero nuestra invitada cogió el petate y siguió a su hermana. Hoy es feliz en una comunidad de Ávila, junto a 14 consagradas. Muchas trabajan en la universidad, con las que comparte momentos de oración comunitaria, como el rezo de laudes, pero la mayoría individual, en silencio, al estilo de las carmelitas, con las que tienen mucho en común, según nos confirma. El tiempo libre lo dedican al apostolado y a formar a chicas de todas las edades. A Sara Gallardo, de 40 años, le gusta mucho el deporte, pero apenas tiene tiempo para correr o nadar. Es profesora de Antropología y Bioética en la Universidad Católica de Ávila, la UCAV, donde coordina también el máster de Bioética. Le encanta la música, tiene la carrera de solfeo y hasta cuarto de piano, y además toca la guitarra. Es directora del coro de la universidad. Y desde hace 2 semanas... Sara Gallardo es directora de la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer, cuyo objetivo fundamental es dar una respuesta desde la investigación y el estudio a los retos que nos plantea nuestra cultura sobre la mujer.
Pues saludamos ya a nuestra invitada de hoy, profesora Sara Gallardo. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Pues muy buenas tardes y gracias por contar conmigo.
Ya hemos comentado, aunque sea un apunte, un titular, cuál es el objetivo de esta cátedra y cuál es el contexto, evidentemente el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Pero ahora que estamos con su directora, me gustaría que nos precisara un poquito más, pues, cómo va a funcionar la cátedra, qué tipo de recursos va a utilizar, cuáles son las distintas disciplinas que van a converger ahí y cuál es el objetivo final, qué se pretende.
Bueno, pues el objetivo que nos ha movido a iniciar esta cátedra de estudios sobre la mujer en la Universidad Católica de Ávila es ofrecer una respuesta desde el ámbito universitario para conocer mejor la realidad de la mujer, fundamentándola en una antropología y una teología adecuada. El feminismo, digamos que es un tema que nos debe interesar y sobre el que a veces vemos que hay perspectivas de estudio muy unilaterales, muy de una formación, digamos, muy sociológica, pero sin un fundamento adecuado, los problemas nunca se terminan de solucionar. Y creemos, como también decía el cardenal Müller en la presentación, que la mujer tiene todavía mucho que aportar para hacer avanzar a la sociedad y a la Iglesia en el camino hacia, pues, un desarrollo más pleno de la persona y de la sociedad.
Me ha pisado la pregunta que tenía ahora preparada, que era precisamente sobre el cardenal Müller, porque la Universidad Católica de Ávila ha tenido un invitado de excepción, digamos que para presentar en sociedad esta cátedra. Aparte de lo que nos has dicho ya, ¿qué otras cosas dijo el cardenal de interesante que podamos contar?
Pues a mí me pareció su intervención muy clarividente, muy hermosa, por el amor con el que habló de la mujer. Él se cifró en su intervención en las aportaciones pioneras, llamó él, de Edith Stein sobre el feminismo, haciendo una distinción entre un feminismo católico y un feminismo que no lo es, y cómo podría haber un diálogo, y de hecho ya lo hubo con Edith Stein, entre el feminismo católico y el que no lo era. Valorando todo lo que de positivo podríamos encontrar en él, pero con la conciencia de que el feminismo católico tenía una aportación propia que hacer, sobre todo de cara a esclarecer la vocación femenina, es decir, lo que la mujer está llamada a dar por ser mujer desde su propia identidad. Y por destacar una idea que me pareció preciosa en relación con Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, él hizo una afirmación muy muy bella diciendo que a menudo la renovación de la sociedad, de la faz de la tierra por medio del Espíritu Santo comienza con frecuencia a través de mujeres como esta santa, ¿no? Y él consideraba fundamental la necesidad de desarrollar una teología de la mujer y la integración de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia, como de hecho se está haciendo con este nombramiento de nuevas mujeres en el campo de la teología que contribuirán a las reflexiones de la Comisión Teológica Internacional.
Efectivamente, estaba yo pensando que precisamente el Papa Francisco, al recibir a la Comisión Teológica Internacional, de lo que hablamos la semana pasada aquí en El Espejo, pues explicaba cómo las mujeres no tienen que ser la guinda de la tarta y pedía como una mayor implicación. A una mujer joven que es universitaria, que es intelectual y que es pensadora, yo le pediría también una reflexión sobre esto, sobre el momento actual que vive la mujer también en la Iglesia y sobre esa especie de desazón que siempre existe como buscando como que la mujer comparta mayores cuotas de poder, cuando no es una cuestión de poder, sino de auténtico protagonismo humano. A mí me gustaría conocer su opinión.
Bueno, pues mi opinión es en ese sentido muy sencilla. Las mujeres, la promoción de la mujer no pasa por ocupar el lugar de los demás. O sea, yo creo que es fundamental tener en cuenta que hoy más que nunca se nos pide que a nosotras seamos lo que somos, mujeres, y que ocupemos nuestro lugar, el lugar de los varones. Y porque si no, privamos a la sociedad y también a la Iglesia de lo que es la riqueza femenina. La mayor promoción de la mujer en la Iglesia ha sido la que podemos ver a través de la veneración y del lugar central que ocupa la Virgen María dentro de ella. Y a mí me parece que es interesante recordar ese pensamiento del Papa Francisco, cuando se habla del tema del lugar de la mujer, el papel de la mujer dentro de la Iglesia. A veces caemos un poco en algunas actitudes un poco clericales, decía él, clericalistas, queriendo promover la vocación femenina de una manera que no es, que no lo necesitamos. Es que él decía que a veces que la mujer tiene un papel más importante a veces que los obispos. Yo no sé si eso es así, lo ha dicho el Papa, no lo digo yo.
Pero indudablemente, si por ejemplo pensamos en una figura de la relevancia de Catalina de Siena o Teresa de Jesús o la misma Isabel la Católica, vemos que desde su lugar y con su intuición femenina, con la valentía propia de la mujer, con esa capacidad de penetración y de ver de lejos los problemas, hicieron una contribución que no podían haber hecho los hombres, porque cada uno tenemos nuestras riquezas y nuestra manera de aportar a la sociedad, a los problemas, pues una solución y una respuesta.
Quizás en una civilización muy tecnificada como la nuestra y donde la productividad, digamos, la competitividad muchas veces son el norte absoluto, es más necesario que nunca que ese genio femenino, por usar una palabra del teólogo Henri de Lubac y que luego retomó Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem, es más necesario que nunca, y es una paradoja porque quizás lo vemos menos, aunque continuamente se está hablando de feminismo.
Efectivamente, yo creo que una de las grandes riquezas de la mujer es su maternidad, que puede ser vivida de muchas maneras, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y vivimos en un mundo que nos aísla, como bien dices, por todo el desarrollo técnico. Es una paradoja, pero es una realidad. La técnica, en vez de crear calor en los lazos humanos, a veces enfría o distancia el modo de comunicarnos. Y la atención de la mujer por la persona concreta, por el interesarse por todo lo que le afecta, es algo que, digamos, que es propio de la naturaleza femenina y que quizás hoy necesitamos también las mujeres redescubrir de qué manera podemos vivirlo, no solo dentro de la familia, que es el lugar privilegiado y para el que hay que abrir un espacio, también desde el punto de vista de la organización laboral, que la mujer pueda seguir siendo madre como ella desea,
aunque también trabaje, pero digamos, hay que dejar ese espacio. Pero es que la mujer puede ejercer su maternidad espiritual de muchas formas, también creando un ambiente de acogida, de calor, de ternura frente a la debilidad, frente a las necesidades de los demás. Y esa sensibilidad tan propia de la mujer, pues es una riqueza allí donde está, pero es preciso que la mujer comprenda que esa es una riqueza que ella debe cultivar, no debe perder, y que debe ofrecer allí donde se encuentre. Sobre ese tema el cardenal dijo tuvo unas reflexiones bellísimas, y afortunadamente pues ya están publicadas, se pueden conocer, se pueden leer. Es la mujer la que descubre el valor de cada persona, el valor de cada ser humano en su unicidad, en su carácter único, y yo creo que esa es una de las grandes contribuciones que la mujer ha hecho, pero tiene que seguir haciendo y profundizando más.
Quizás para terminar, Sara, una imagen de Santa Teresa, que es la patrona de esta cátedra, podríamos decir, y su referencia. Esa maternidad de la que hablabas ahora la ejerció ella de una manera muy clara, y me gustaría pedirte también que nos dijeses de qué modo entiendes que puede ser una luz para el trabajo de la cátedra, que ya ha empezado sus primeros pasos.
Sí. Pues quizás una faceta muy hermosa de la vocación maternal de la mujer es la del acompañamiento espiritual, el acompañamiento de las personas. Teresa de Jesús fue una mujer que fue directora espiritual incluso de sus superiores, de los obispos que apoyaron sus fundaciones, de las personas que promovieron su trabajo con las primeras mujeres que la siguieron, y ella es una maestra del espíritu, y qué duda cabe que, como ella dice con mucha gracia cuando conoció a San Pedro de Alcántara, todo lo que él me dijo era a favor de las mujeres, acerca de cómo las mujeres se internan en el camino de la vida espiritual pues de otra forma distinta al varón, y en este sentido pues puede ser una luz para en la renovación de la Iglesia, y también en la educación, en los aspectos que tiene que ver con la atención a cada persona. Yo creo que en ese terreno pues hay mucho por hacer, y Teresa de Jesús, a mí no me cabe ninguna duda que puede ser una guía de cómo podemos nosotras pues desde nuestro ser mujer pues hacer una aportación específica en colaboración con el varón, porque yo creo que es uno de los grandes errores del feminismo actual tan radical, el querer ocupar el lugar del varón y el querer sustituirle. No, el varón tiene que hacer su aportación propia, y si no existe su figura, su aportación, pues esto lleva también a desviaciones, extremos, que no son adecuados, no son adecuados para la mujer ni para el varón.
Sara Gallardo, directora de la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer, gracias por haber compartido con nosotros pues estos deseos, estas reflexiones, y ojalá que esta cátedra contribuya al camino de renovación de la Iglesia, de nuestra sociedad, y por supuesto hacer más rico este quinto centenario. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Y vamos a empezar en el Vaticano.
Hoy el Papa Francisco se ha reunido con los periodistas y demás profesionales del canal de televisión católico TV SAT 2000, corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar de este encuentro?
Pues el Papa ha recibido efectivamente a todos, a los directivos, a los trabajadores, a los operadores, los cámaras de esta televisión, TV Duemila, que es la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana. Y lo que les ha dicho es que los medios católicos tienen una misión muy exigente de cara a las comunicaciones sociales, tratar de preservarlas de todo lo que las desvía hacia otros fines, o sea, propaganda, ideologías, fines políticos, control de la economía o de la técnica, mencionaba el Papa, y proponía la parresía, esa palabra que se puso de moda en el sínodo, hablar con franqueza y con libertad. Y el Papa advertía a sí mismo de la necesidad de que la comunicación sea abrir y no cerrar, de hablar a la persona entera. Ese es la labor del comunicador. Ha habido también una reunión hoy importante en el Vaticano entre el número 2 de Estados Unidos, John Kerry, y el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Sabemos poco, pero sabemos que han hablado del cierre de Guantánamo. Según las comunicaciones oficiales, Kerry le ha pedido a Parolin que la Santa Sede favorezca soluciones humanitarias para el cierre de Guantánamo.
Gracias, Paloma. ¿Qué haces con tu hermano? Con esta pregunta interpeladora, Cáritas Española lanza su campaña de Navidad que marca el arranque de la campaña institucional de este curso.
Cáritas invita así a la sociedad a pensar en las personas más vulnerables y en la pérdida de sus derechos que están dando lugar a nuevos tipos de pobreza. De nuevo, esta campaña institucional pretende dar un paso adelante en la construcción de una fraternidad comprometida que tiene su raíz en la convicción de que todos somos miembros de una misma familia humana, con la misma dignidad y los mismos derechos. El segundo momento de impacto de esta campaña será con ocasión del Día de la Caridad el próximo mes de junio.
Recital Teresiano es el nombre del nuevo trabajo de la mezzosoprano y musicóloga Sonia Rivas Caballero.
Dirigido por Paco Ortega, recoge poemas cantados de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Ana de San Bartolomé. Suena así. El disco incluye un libreto histórico elaborado por Belén Yuste. Sonia Rivas y Belén Yuste han trabajado juntas en Coloquio de Amor y del Corazón Enamorado. Acaban de presentar Recital Teresiano. Escuchamos a la cantante Sonia Rivas.
Estamos haciendo unos poemas que tienen muchas lecturas. Tienen una lectura religiosa y pueden tener también una lectura profana. De alguna manera yo quiero centrarme en la belleza intrínseca de la poesía. Para mí, personalmente, que soy creyente, yo le doy un cariz religioso, pero me parece, soy muy respetuosa con las personas que lo escuchan desde otra manera. Entonces, cantar los poemas son siempre momentos de gran emoción y realmente engarzarlos en la música popular del siglo XVI ha sido un trabajo duro, pero a la vez creo que ha sido el trabajo natural, el camino que debían llevar los poemas, porque la propia santa dice que ella ha hecho unas cloplillas que ha elevado a lo divino y ese ha sido el trabajo que yo he hecho.
Vamos a concluir invitándoles a participar en una nueva encuesta en cope.es/religión. ¿Cómo nos puede ayudar la memoria de Santa Teresa en este año difícil que nos espera?
Damos varias opciones: con su fe llena de realismo en el Dios que se hizo hombre en Jesús, con su amor apasionado a la Iglesia con todos sus límites humanos, con su incansable deseo de construir en vez de quejarse por los males de su tiempo, o con su conciencia de que Dios entra en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en los pucheros.
Pues hasta aquí, nos despedimos, dejamos el espejo y le pasamos el relevo a José Luis Pérez, que les trae en el mediodía COPE toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.